Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la noche? Espero que bien. Aún no ha amanecido. Uf, es de noche cerrada esta mañana de martes, ¿eh? Aunque las ciudades hace rato ya que se han despertado, los edificios presentan luz, la mayoría. En las carreteras se observa esa serpiente luminosa. En muchos casos, pues probablemente con más cantidad de coches de la que usted desearía, ¿verdad? Bueno, esperemos que no haya problemas hoy y que llegue a su trabajo a la hora que tenía pensado y sin demasiados atascos. A lo mejor hay suerte, ¿eh? Y quizás está levantando ahora dispuesto a estrenar un día que puede ser estupendo, aunque parezca solo un martes más. Hay que ir a por él, hay que echársele encima. Bueno, no es un día más en la memoria histórica reciente, ¿eh? Hoy se cumplen 2 años... de la masacre de Hamas contra miles de civiles israelíes, que acabó con la vida de más de 1.200 personas y el secuestro de 251. 48 siguen estando secuestradas, aunque no se sabe si estas personas están vivas o muertas. Esto desencadenó otra respuesta sangrienta que aún están pagando hoy miles de palestinos en Gaza. Me pregunto si aquellos terroristas que rompieron la paz aquel 7 de octubre sabían las consecuencias que tendría para la población gazatí, porque era de esperar una reacción violenta en la que morirían muchos inocentes. Aún así la llevaron a cabo, ¿eh? Pero luego la respuesta de Israel ha sido tan demoledora, tan desproporcionada, que 2 años después de aquella infamia, su país es el que aparece como agresor a los ojos de la comunidad internacional. Ser víctima de la barbarie no puede ser excusa para desatar una barbarie más destructiva aún. Pero tampoco parece muy acertado que sea justo en este aniversario de la masacre de Hamas y justo en esta jornada cuando el gobierno pretenda aprobar el embargo de armas a Israel, como señalando a este país justo en este aniversario. Un ejecutivo centrado y sensato trataría de evitar gestos de este tipo. Veremos si queda algún adulto responsable al mando. Por lo demás, hoy me quedo con este sonido mucho más cercano de aquí, de las islas. Concretamente, se producía en Las Palmas de Gran Canaria y que nos ha sobrecogido. Es el angustioso momento en que un taxista está siendo atracado en el interior de su taxi con un cuchillo en la mano. El agresor le amenaza y le dice que le dé todo el dinero que tenga en la caja. Podían escuchar al hombre. Esto se estaba grabando en las cámaras de su coche, allí en Las Palmas de Gran Canaria. El asaltante insiste en pedirle el dinero. El taxista le dice que no tiene, y en algún momento parece como que le intenta clavar el cuchillo y todo. No sabemos si lo consiguió, si le hizo daño. Pocos trabajos tan peligrosos, ¿eh?, como el de taxista en estos tiempos en que tienes que subir a tu coche a gente de toda condición y que en cualquier momento te toca uno de estos indeseables y te da un disgusto, ¿eh? Nos imaginamos, bueno, pues el disgusto de este hombre y el miedo que aún tendrá metido en el cuerpo. Bueno, por lo menos el agresor ha sido detenido, aunque empiecen a contar cuánto va a tardar en estar en la calle, dispuesto quién sabe a parar otro taxi. Todo nuestro apoyo desde aquí para este conductor y para el gremio que se la juega a diario. Para encontrarse, mire, por ejemplo, con que suben las tarifas sin contar con ellos. Por cierto, me ha llamado la atención el cabreo que tienen justo en esta ciudad de Las Palmas, porque el ayuntamiento ha subido las tarifas y ellos no las querían subir tanto. Como lo oyen, eso es lo que dicen. Los propios taxistas aseguran que de ser por ellos, el taxi sería más barato. ¡Hala! ¡A por el martes! It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? ¿Qué tal, Daniel Pinelo?
Hola, Roberto, muy buenos días.
Estos son The Cars. Esto es otro grupo ochentero. Ochentero, sí. Noventero. Sí, esto... Bueno.
Suena bien, ¿eh?
Esto es un clásico, esto es un clásico, esto es un clásico, para que veas, que te traigo solo cosas buenas. ¿Qué cuentas? ¿Cómo tenemos el programa
hoy? Mira, el nuevo capítulo sobre el desastre del agua en Lanzarote. El consorcio insular da un plazo de 3 meses a Canal Gestión para que negocie su salida y se da el contrato a otra empresa.
Oye, esto ha sido un desastre, ¿eh?
Total, o
sea, vino Canal Gestión a resolver los problemas del agua en Lanzarote y no ha sabido, bueno, no ha podido, no sabemos qué es lo que ha ocurrido porque no hablan nunca, Canal Gestión no dice ni mu, pero vamos, parece que la aventura no ha salido bien.
Con un contrato desde 2013 con pérdidas que superan a veces hasta el 50% del agua de la red. Así que le vamos a preguntar hoy al consejero del Cabildo si ve realista la salida o no de Canal Gestión. Conoceremos también la historia de una canaria con carcinoma de mama incurable, Roberto, que cogió su coche con su familia y que está viajando desde Tenerife, desde agosto, hasta el Círculo Polar Ártico. Ha dicho, quiero vivir, quiero disfrutar. Y ahí está dándolo todo.
Oye, con qué actitud, ¿eh? Sí, estamos viendo muchos de los vídeos que cuelga y la verdad es que son muy divertidos, son graciosos. Sí, tienen mucha energía y tienen mucha gracia.
Se les puede seguir a diario por Instagram. Y hoy nos visita el consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata. Hay mucho que preguntarle, por ejemplo, sobre ese nuevo plan rector del Teide que va a limitar el acceso por vehículo privado y si se va a extender a los parques nacionales de las islas donde todavía pues no se ha llevado a cabo. Hay algunos ejemplos en Timanfaya. Y a las 8 hoy tertulia con Carlos Sosa y Pepe Moreno y volveremos a San Sebastián Gastronómica hoy con Isabel Pérez.
Y dejándonos mecer con el ritmo de la música suave de The Cars, nos vamos con nuestras titulares. Nuestros titulares. Alegaciones a la condonación.
El gobierno de Canarias formaliza las alegaciones de la Consejería de Hacienda al anteproyecto de condonación de la deuda planteado por Madrid para las comunidades autónomas al considerar que perjudica en especial al archipiélago y que podría ser un precedente muy peligroso. El Ejecutivo sostiene, entre otras cosas, que vulnera los principios de equilibrio y equidad y que además se computan los recursos del REF.
Mayores de edad.
2 de los 5 menores migrantes que contaban desde el viernes con autorización para ser derivados desde Canarias a la península han cumplido los 18 años, por lo que sus expedientes han dejado de tramitarse y el proceso continuará con los 3 restantes. El gobierno autonómico vuelve a denunciar la lentitud del Estado para aplicar la ley de extranjería porque no se está cumpliendo el plazo para derivar a los menores en 15 días desde su llegada.
Oye, es que esto tiene su cosa, ¿eh? Se están quejando en el gobierno de Canarias por la lentitud. Consiguen activar el expediente de 5. Oye, qué casualidad, 2 de ellos cumplen la mayoría de edad justo cuando... En fin, no se pueden hacer las cosas peor. Estabilización del personal.
El Servicio Canario de la Salud ha terminado sin incidencias los primeros exámenes de los procesos de estabilización del personal por concurso oposición a los que se han presentado casi 8.300 aspirantes correspondientes a los subgrupos A1 sanitario y A1 de gestión y servicios. En los próximos días se publicarán las calificaciones para continuar con el proceso.
Heredar una vivienda vacacional.
La ley que se tramita en el Parlamento podría incluir la posibilidad de que los herederos de una casa de uso turístico no tengan que reiniciar todos los requisitos para mantener esa actividad. Es una de las peticiones que han hecho tanto el PSOE como la agrupación socialista Gomera tras las continuas quejas de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, que calificaba como injusto que se extinguiera la declaración responsable para continuar con la actividad turística.
Ahogado en Telde.
Un hombre de 75 años muere ahogado en la playa de Salinetas cuando intentaba llegar nadando desde Melenara. La víctima, que pudo sufrir un infarto durante la travesía, fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria y los servicios de emergencia trataron de reanimarlo sin éxito durante más de 30 minutos.
Bueno, les va también a los 2 equipos canarios en sus respectivas categorías, que a lo mejor con la carrerilla, quién sabe, hacen un buen papel en la Copa del Rey. Bueno, el caso es que los 3 equipos canarios ya conocen sus rivales en la primera eliminatoria de este torneo. Juanjo Ramos, buenos días.
Y no ha habido demasiada suerte con la presunta proximidad geográfica que regía el sorteo. Buenos días, porque la Unión Deportiva Las Palmas tendrá que viajar hasta Almendralejo para enfrentarse al Extremadura, conjunto de la segunda federación. También contra un equipo de esa categoría se medirá el Club Deportivo Tenerife a domicilio. Será contra la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que curiosamente 3 días antes se enfrenta a su filial en partido de liga, porque están en el mismo grupo. El tercer equipo canario, el San Fernando, recibe al Albacete. Será en el estadio de Gran Canaria, un equipo de segunda que le visita, pero desgraciadamente para ellos no es la Unión Deportiva Las Palmas. Además, en baloncesto hoy se estrena en la Basketball Champions League el Dreamland Gran Canaria. Lo hace visitando a partir de las 8:30 de la tarde al Benfica. El otro equipo canario, la Laguna Tenerife, lo hará mañana en tierras italianas.
Río Hotel San Resorts nos trae la previsión del tiempo. Ojo, que hoy el mar nos puede dar algún susto, ¿eh? Para eso hay activo amarillo.
Sí, a partir de 7 de la tarde.
He dicho aviso amarillo.
Aviso amarillo a partir de las 7 de la tarde lo va a decretar la EMED en el litoral de Gran Canaria y Tenerife, salvo el norte, también oeste de La Palma y todo el litoral de La Gomera y El Hierro. El viento soplará del noroeste con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, que ocasionalmente además podrían ser muy fuertes en vertientes del sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en la zona del Paso en La Palma. De resto, más allá del viento, tendremos cielos nubosos en el norte, se abrirán claros durante las horas centrales. En el resto de Canarias estará poco nuboso, con algunos intervalos en Lanzarote y Fuerteventura a primeras y últimas horas del día. Llegará también este martes algo de calima ligera, afectarán solo en principio a niveles altos de la provincia oriental. Las temperaturas van a subir algo en el sur y el oeste, pero bajarán en las medianías del norte y este, y se notará un poquito más incluso la bajada de las máximas en las islas occidentales, en la provincia tinerfeña.
Bueno, pues ojo, sobre todo con el mar, que a partir de esta tarde va a presentarse algo problemático. Enseguida abre Guillermo García nuestro diario de a bordo.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué son tan famosos los políticos en España?
Mira, no hay ningún país de Europa en el cual se dedique tanto tiempo los informativos a la clase política.
¿Te lo vas a perder?
La contaminación de la política en la vida diaria española, en la vida informativa, es tan atroz y tan perversa que nos tiene absolutamente enloquecidos.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
Rancho Arizona llega a las Ramblas Centro. Disfruta con amigos y familias del auténtico sabor y espíritu del viejo oeste en el Rancho Arizona Grill. Te esperamos en las Ramblas Centro.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hay indicios de que la entrada de drones rusos en territorio europeo fue intencional, no un accidente. Y Macron ha encontrado tiempo entre la despedida de un primer ministro y el nombramiento de otro nuevo para calificar la invasión del espacio aéreo polaco como un hecho inaceptable.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de Prensa Ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Virgas, Torres, Tirma y Toyota.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos nuestro diario de a bordo con Atlantic Canarias. Guillermo García, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo llevas este martes? ¿Has descansado?
Bien, un poquito.
Bien, estupendo.
Estamos empezando semana, con energía, que es lo que hay que hacer. Oye, te iba a hacer una pregunta yo directa hoy, Roberto.
Venga,
¿sigues teniendo el hábito, por lo menos los domingos, de ir a comprar el periódico al kiosco? Pregunta complicada,
No, porque estoy suscrito a varios periódicos ya, que los tengo en digital y los leo en digital.
Parece la costumbre más asentada ahora mismo, ¿no?
Oye,
mantenerse la lectura del periódico papel, pero en formato digital.
Sí, pero digamos. Es verdad que tampoco es lo mismo, ¿eh? Alguna vez me encuentro con algún periódico en papel, una barra de bar, que ya cada vez menos, ¿no?
Cada
pero
vez menos.
Lo geo, y es verdad que la experiencia es distinta, ¿eh?
Bueno, pues eso nos lo ha corroborado un kiosquero. Y te cuento por qué. Fíjate, hablamos de un hombre que su familia desde 1989 registraba un kiosco de los de toda la vida, ¿eh? De esos que los encontramos en las Ramblas o en las calles de cualquier ciudad de Canarias. Bueno, pues lo cierto es que este hombre, después de 2 años de parón, se lo ha vuelto a pensar y ha dicho: oye, quiero recuperar el negocio de mi familia de toda la vida. Y ha vuelto a abrir un kiosco, bueno, pues icónico, emblemático, en una céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife, de la capital tinerfeña, en la calle El Pilar, y se lanza a la aventura. Eso sí, nos ha reconocido que cada vez, caramba, se venden menos periódicos, menos revistas, y que hay que reinventarse, que hay un poco que diversificar. Esta es la aventura de Benjamín. Desde 1989, su familia, con un kiosco, ha decidido, después de 2 años cerrado, volver a reanudar la actividad y lanzarse a esta aventura. Escucha.
Sí, hay que darle un pequeño vuelco, porque ya el tema de prensa y revista va poco a poco, se va menos, pero no hay que dejar de traerla porque la gente la sigue comprando, pero hay que buscar más. El tema de buscar otra vez lo que era cómo éramos antes, el tema de bollería, el tema de chuchería, el tema de regalos, el tema, digamos, inclusive dentro de la normativa que todavía está un borrador, el poner cápsulas de café o café para la gente que sea andante. En algunos sitios, si hay hueco, creo que le van a permitir poner mesa, pero eso todavía dependerá del lugar donde esté el kiosco. Pero creo que una de las propuestas del ayuntamiento es esa, la venta de plantas.
Bueno, pues habrá que rediversificarse. La verdad es que es una estampa, bueno, pues de siempre, como digo, de nuestras calles, y sería una pena perder este tipo de establecimientos, de kioscos, incluso con el que tienes una relación de confianza.
Oye, pero dejarte un espacio para que te tomes un café, por ejemplo, sin una cocina, tal, sin una gran instalación, pero que te puedas tomar un café rodeado de periódicos, yo creo que se complementa perfectamente.
Pues mira, sería un binomio,
No estaría mal, Pues nada, mucha suerte a esta persona en esta aventura.
Los tiempos que van cambiando, Roberto, efectivamente. Oye, la verdad es que estamos acostumbrados a políticos cada vez más histriónicos en este mundo que nos toca vivir, y las últimas horas nos han dejado una imagen cuanto menos curiosa. La de Milei, el histriónico entre los histriónicos, presidente argentino, que ha celebrado un recital de rock ante 15.000 personas como excusa, además, para presentar un libro. Escucha cómo apedreaba ahí la guitarra.
Cómo entraba el tío,
sí,
¿no?
Cómo entraba.
Yo soy el rey.
Sí, sí, vamos.
Perdido.
Parece algo así como estilo de AC/DC, ¿no? O sea,
no, un rock, es un grupo, o... esto es un grupo argentino que canta así rock duro. Y como, bueno, en algún momento popularizó él, le gustaba alguna canción, la cambió la letra un poquito. Sí. Y el tema que era muy bueno, pues claro, lo hizo muy popular, ¿no?
El caso es que lo ha hecho en el Movistar Arena de Buenos Aires ante 14.000 personas, que no es ninguna broma tampoco. Y con la excusa de presentar su libro, La Construcción del Milagro. La verdad que... repito, hay algunos presidentes que no dejan de sorprendernos hoy en día, Roberto.
Yo no sé dónde es más intenso, si brincando ahí cantando o cuando está presentando el libro y arengando a las masas, ¿no?
Sí, no, desde luego.
No, este tío no tiene término medio.
No tiene término medio, es un show.
Desde luego.
Oye, no quiero terminar sin contarte que en las últimas horas hemos conocido que el mes de septiembre fue en Canarias el noveno más cálido desde 1961. A partir de ahí podemos entrar en debate sobre el cambio climático, ¿no? Que es evidente que estamos sufriendo un cambio climático evidente, ¿no? Pero fíjate, desde 1961, a mí me ha sorprendido, yo pensé que iba a ser de los, a lo mejor, tres más cálidos, ¿no? Pues ha sido el noveno más cálido en Canarias, con una temperatura media de 22,7 grados centígrados, 0,9 más que la media de referencia. ¿Eh? Y el 26 grados más seco, con un 65, perdón, sí, más seco, con un 61% de precipitaciones acumuladas, más de las esperadas. Con estos datos, la AEMET ha calificado el pasado mes en el archipiélago como muy cálido y pluviométricamente normal en su avance climatológico de Canarias, publicado este lunes para el mes de septiembre. La provincia de Las Palmas fue el séptimo más cálido desde 1961 y la de Santa Cruz de Tenerife el decimosexto solo, con 21 grados. Así que bueno.
Todavía,
yo he tenido bastante calor en septiembre, ¿eh?
Sí, yo he percibido este verano más menos riguroso que
menos otro. Riguroso.
Sí,
puede
¿no?
ser.
Igual la media, ¿no? Al final va cambiando, pero puede es ser. Una percepción personal, tú ya sabes que la percepción personal.
Bueno, lo digo por los que le gustan hacer estadísticas con el tema del cambio climático y tal, bueno, pues de momento es solo el noveno más cálido el mes de septiembre de 1961, Roberto.
Muy bien.
Hasta
cerramos
luego.
Diario. Gracias, Guillermo.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
COPE Canarias.
Estar informado.
con nuestras claves del día que nos trae la irlandesa. En la primera de ellas, miren, hemos querido hoy destacar una actitud de vida, una forma de afrontar las malas noticias en un momento dado y tirar para adelante de una forma tan enérgica, tan optimista, que realmente nos ha sorprendido gratamente. Queremos hacernos eco de ello. En Canarias hay 1.686 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, pero evidentemente nadie está preparado para un diagnóstico tan duro como el que le dieron a Lara Lapuente, un carcinoma incurable de origen genético. Esta tinerfeña no lo ha tenido fácil estos meses, ha tenido varias intervenciones médicas para frenar el avance de la enfermedad, pero esta se ha extendido. Le han informado de que ha alcanzado varias partes de su cuerpo, aunque Lara, lejos de vivirlo con desesperación, ha decidido disfrutar del presente, exprimir Pinelo cada día al máximo.
Sí, como si fuese un regalo, porque ni siquiera ella sabe cuál será su futuro. La incertidumbre forma parte de su día a día, por ello, desde final del mes de agosto, Roberto ha decidido emprender un viaje junto a su familia al Círculo Polar Ártico, al norte de Europa, para disfrutar de los suyos en un momento tan complicado y llenarse de vida para lo que viene por delante. Pero no un viaje cualquiera, porque ha cogido su coche, primero ha ido en barco hasta la península y después ha empezado desde allí hasta llegar a camino de, en este caso, camino de Suecia y camino del Círculo Polar Ártico, en coche, carretera, ¿qué te parece?
O sea, está en camino, está en ruta. Sí, está en ruta. Pues vamos a hablar con ella. Lara Lapuente, ¿qué tal, Lara? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿por dónde te pillamos? ¿Por dónde andan?
Pues mira, ahora mismo me pillan en Alemania.
¿En Alemania?
Ya estoy ya en el viaje de vuelta, ¿eh?
Ah, ya estás de regreso, sí. Ya llegaste al polo, libraste por ti y por todos tus amigos y estás de vuelta, ¿no?
Exacto.
Qué bueno, ¿y vienes con tu familia también?
Pues mira, voy con mi padre, con mi madre, con mi hermana y con mi perrita.
Qué bueno.
Estábamos todos.
Qué bueno. Oye, qué momentazo, ¿no? Llegar, porque, a ver, ustedes pensaban llegar hasta el norte, pero tampoco tan al norte, ¿verdad?
A ver, nuestro plan era llegar hasta Estocolmo, porque tengo un primo que vive en Estocolmo, que se casó con una sueca y entonces vive allí. Entonces nuestro plan era llegar allí a conocer su casa, estar con ellos y eso. Pero bueno, llegamos a Estocolmo y dijimos,
ya que estamos aquí,
¿por qué no seguimos un poquito más?
Y tiraron casi, bueno, hasta el polo, ¿no?
Sí, hasta el Círculo Polar Ártico. Llegamos hasta el último pueblo que está más al norte de Suecia.
Anda, ¿y cómo está el polo en esta época del año, Lara?
Pues fresquito.
Ya me imagino, qué experiencia. Oye, me imagino que llegar sería una maravilla, pero la experiencia está siendo el viaje, ¿no?
A ver, lo más bonito está siendo el viaje. O sea, es verdad que estamos viviendo experiencias muy bonitas, viendo auroras boreales, muchos animales, pues muchos lagos, cosas preciosas. Pero con lo que más me quedo es con la convivencia con mi familia, ¿no? Hombre. De poder haber hecho un viaje tan especial con ellos cuando nosotros no habíamos hecho nada así, ¿no? Entonces, sí, para mí eso está siendo lo más especial.
O sea, que digamos que ustedes son los primero sorprendidos de estar realizando un viaje de este tipo, ¿no? Y todos juntos, ¿no?
Sí, nadie se lo esperaba. De hecho, yo mi idea era hacerlo sola al principio, porque bueno, no pensé que nadie quisiera acompañarme en algo así como tan loco, ¿no? Pero bueno, cuando se lo comenté a mi madre, pues ella me dijo, ¿pero quieres hacerlo sola? Y yo le dije, a ver, pues mi idea era hacerlo sola porque no sé de nadie que quiera hacer esta locura. Y me dijo, bueno, pues tu padre y yo podríamos ir. Y dije, ah, pues venga, vale. Y luego a última hora se unió mi hermana también, así que la verdad que ha sido una sorpresa maravillosa.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Lara, claro, cualquier persona en tus circunstancias, recibiendo el diagnóstico que recibió, probablemente se vendría abajo. Y tú has hecho justo lo contrario. ¿Esto es porque eres así, porque normalmente reaccionas así o también te has sorprendido a ti misma en esta circunstancia?
Bueno, a ver, no es un diagnóstico fácil de encajar y entiendo que desde el primer momento pues siempre hay una etapa en la que pues tienes que atravesar el shock, el duelo, el cambio de vida, todo el cambio físico, la incertidumbre, ¿no? Son muchos miedos, muchas emociones. Pero sí que es verdad que en general en mi vida me lo he tomado todo como intentando ver como la parte positiva, ¿no? es verdad que el cáncer tiene muy poca parte positiva, pero si te pones a mirar, pues bueno, al final pues te da como una lección de vida, ¿no? Y para mí la lección ha sido, pues mira, vivir el ahora, disfrutar de mi gente, de las experiencias, ¿no? Del día a día, y es con lo que yo me estoy quedando. O sea, yo estoy mirando muy poco al futuro, no estoy en plan, ay, pues qué pasará en mis próximas pruebas, en qué pasará el próximo mes, o qué me van a decir en la próxima consulta. No, estoy aquí en Alemania disfrutando con mi familia, pasándomelo súper bien, y si mañana me encuentro mal porque la medicación me sienta fatal, pues bueno, pues me tumbo y descanso y me encuentro mal y pues ya está, me toca atravesarlo, ¿no? Pero digamos que estoy como mirando mucho en el presente, y eso la verdad que es una forma muy bonita de vivir, y yo ya eso no lo quiero cambiar.
Oye, además que compartes a través de redes sociales, ¿no? Creas contenido en torno a este viaje que lo hemos podido ver. ¿Crees que es importante para personas que están pasando procesos parecidos al tuyo, que están enfrentándose al cáncer, el ver cómo te enfrentas tú y cómo lo haces con exactitud, cómo vives ese presente que nos estás diciendo? ¿Crees que ayuda?
Sí, yo creo que sí es importante, pero no solo para las personas que tengan cáncer, sino para cualquier persona que tenga como esa ansiedad por el futuro, por sentir que pues que solo está mirando, ¿no?, para adelante y no está mirando ahora dónde está. A todas las personas nos pasan cosas malas, todas las personas hemos sufrido pues dramas familiares o personales o laborales o de cualquier tipo. Creo que el mensaje que yo quiero dar es que engancharse en lo negativo solo trae más cosas negativas. Y creo que ese es el mensaje importante. Sí que es verdad que tengo una comunidad de mujeres con cáncer bastante grande que a las que se sienten lo que dicen. Y creo que eso también es importante porque se ve el cáncer en general como algo, ¿no?, como la muerte, algo súper negativo, un drama, pues que no, horrible, pero es verdad que con cáncer se puede disfrutar mucho de la vida también, y creo que ese es el mensaje real que debemos dar. ¿Qué es un asco tener cáncer? Por supuestísimo, es doloroso, por supuestísimo, nadie quiere pasar por ahí y no se lo deseo a nadie. Pero no tiene que ser la razón por la que no te puedas levantar de tu cama de la depresión, porque se puede vivir muy feliz y disfrutar de la vida de otra forma.
Bueno, pues la tuya, Lara, es toda una lección, la que nos está dando efectivamente de vida, y desde luego pues es lo más positivo que se puede hacer, evidentemente, ante una situación así. Me pregunto qué cosas te han pasado durante el viaje que te vas a llevar. O sea, alguna anécdota divertida, por ejemplo. No sé, alguna comida, algo que nos haya gustado, algo que haya gustado mucho, alguna cosa que os haya sucedido.
Pues mira, a ver, obviamente ver las auroras boreales ha sido mágico. No, es algo que ha sido un sueño porque no me lo esperaba. Pero creo que lo que más me llevo es todos los ratos en los que me río a carcajada hasta que me dé la barriga con mi familia, y sobre todo con mi hermana. Es que mi hermana, o sea, la relación que estoy teniendo con mi hermana en este viaje, ya teníamos una buena relación, pero está siendo preciosa, y es que me río con ella lo que no está escrito, y eso para mí ya vale todo.
Oye, que tu hermana también es un ejemplo de actitud, también pasó por una situación muy, muy sí, difícil hace un tiempo, ¿eh?
Sí, mi hermana perdió a su hija como un año antes de que a mí me diagnosticaran. Fue un drama familiar bastante grande, la verdad, porque bueno, al final era la bebé de la familia, era una bebé, tenía un año y medio de vida, y además murió de una forma bastante dramática. Y bueno, sí que es verdad que ella, para mí, ella ha sido también un ejemplo en todo este proceso, ¿no? Cuando a mí me diagnosticaron, de decir, jope, pues a Raquel, a mi hermana, le ha pasado esto, y mira cómo está siguiendo adelante con su vida y, ¿no?, y tomándoselo de otra forma, y eso también, ¿no?, a mí me inspira mucho. Entonces también el poder compartir esto con ella nos ha sanado mucho a las dos, ¿no?, porque ella también obviamente tiene su dolor por dentro.
Claro.
Entonces está siendo como muy bonito compartir esa parte con ella, sí.
Bueno, pues Lara, ¿cuánto les falta para llegar?
Pues mira, el día 17 de octubre, o sea, ya dentro de 10 días, cogemos el barco de vuelta a Tenerife.
Bueno, así ya. ¿Y a pensar otro viaje más? O...
bueno, quién sabe, ahí yo ya tengo ideas, quién sabe qué va a pasar. Ahora cuando vuelva tengo unas cuantas pruebas médicas y voy a tener otra intervención con radioterapia. Y bueno, pues después de eso ya veremos qué pasa. Pero sí.
Pues nuestra heroína de hoy, nuestra protagonista de esta mañana, Lara Lapuente, que está regresando de su viaje al Polo Norte venciendo cualquier diagnóstico que se le ha puesto muy, muy en contra. Dele, Lara, un abrazo a sus padres, a su hermana Raquel, y que sigan disfrutando de este viaje.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, adiós.
Hasta luego.
Qué ejemplo, Daniel Pinelo, ¿eh?
Qué bonito.
Tan bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fíjate la experiencia que está viviendo, que a veces uno dice, bueno, ¿qué pasaría si uno se quiere pensar, se enfrenta ante una situación? Mira, yo haría un viaje, y ella ha decidido ese viaje, mira, y ha tenido la suerte de que su familia ha podido ir con ella y están disfrutando esos momentos juntos.
Y lo que decía, ¿no? De cómo te tomas una noticia así, te puedes sumir en la depresión, que tendrá días, que no creo que todos los días sean color de rosa en este caso, pero bueno, o te sumes en la depresión o sales adelante y dice, pues mira, voy a aprovechar el tiempo que tengo.
Bueno, pues pueden ustedes seguir si quieren ver cómo realiza este viaje, si quieren conocer un poco más de cerca a Lara Lapuente a través de las redes como hemos hecho nosotros. Continuamos.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Herrera en COPE Canarias con Roberto González se emitirá en directo desde las Palmeras Golf el próximo 8 de octubre en el marco de Descubre el Golf, una campaña que acerca este deporte a todos los públicos. Escúchalo en COPE Canarias de 7 a 10 de la mañana.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de Prensa Ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hay quien lo cuenta...
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren lo que está ocurriendo en la ciudad de La Laguna. Resulta que el ayuntamiento ha tenido que intervenir de urgencia en los edificios que estaban desalojados en Las Chumberas por aluminosis. Unos edificios que no permitían que viviese nadie dentro por el riesgo que tenían de derrumbe y que fueron ocupados por unos 20 ocupas de origen marroquí. La situación ha provocado varios incidentes de seguridad y ha llegado hasta el punto de que hasta los propios vecinos hayan montado patrullas vecinales para vigilar por la noche. Ha habido enfrentamientos, gritos, lanzamientos de piedras, roturas de cristales en algunos coches. ¿Dónde se han centrado las actuaciones, Pinelo?
Pues en reforzar el tapiado de los edificios, y además hay un dispositivo especial de la policía local y también de la nacional que ya ha practicado además varias detenciones. Hemos hablado de ello con el concejal de seguridad del Ayuntamiento Lagunero, con Badel Albelo. Dice que el consistorio ha actuado desde el minuto uno cuando recibió el escrito por parte de los vecinos.
Sí, desde el día que recibimos el escrito, que fue el miércoles, el mismo miércoles, ese escrito se respondió y en una adjudicación exprés por trámite de urgencia se ordenó con un trabajo en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y también Movisa, sí, el tapiado de esos edificios, además del desalojo.
Claro, podrán imaginarse el cabreo de los vecinos, ¿no? Daniel Plasencia es presidente de la Asociación de Vecinos de Las Chumberas. Denuncia además las actitudes de estos ocupas. Dicen que realizan actos delictivos y que han convertido esta zona, estos últimos 8 meses, en un infierno.
Desde rotura de cristales en los coches, en los vehículos, para robar interiormente. Ha habido intento de agresión sexual a una niña. O sea, hay que decirlo, y eso no se supo hasta hace escaso una semana, y esto ha pasado hace un mes, y se lo tenían callado por miedo a represalias. Han tenido robos con fuerza. Los marroquíes lo detuvo la policía y estaba con una requisitoria por robo por fuerza. Intimidaciones a las personas mayores, y a las personas mayores no podían salir ni de sus casas.
Los edificios conflictivos además han sido tapiados, tanto por la empresa gestora del mismo como por parte del ayuntamiento, pero estos ocupas, Roberto, han derribado las paredes que lo tapiaban y han vuelto a entrar sin ningún tipo de oposición. Esta situación enfada todavía más a los vecinos.
Los tapiados han venido, han puesto una tabica, un revuelto y ya está. Y es más de lo mismo que han hecho hace 5 años. Entonces, si eso es tapiar, cuando nosotros decimos que refuercen con otra mayor seguridad, que pongan vallas internas, que pongan hierro, que no puedan, que a la hora de destruirlo, las tabicas, que les sea difícil, pero no, siguen haciendo lo mismo que hace 5 años. Aquí cualquier ocupa que quiera venir le da 2 mandarriazos y entra sin ningún problema, y todavía tenemos ocupas en el barrio.
Claro, esto es un problema para los vecinos, pero también para los propios ocupas en un momento dado, porque hay que recordar que si estas casas fueron desalojadas es porque presentaban un serio riesgo de derrumbe. presentaba todo el barrio de Las Chumberas un grave problema de aluminosis, y lo que se consiguió en un momento dado por parte del ayuntamiento es que el gobierno estatal se hiciera cargo de la reposición de estas viviendas. Lo que se están construyendo es unos edificios nuevos en los que, bueno, pues creo que algunos ya, de hecho, ya están acabados, sí. Ya hay vecinos que están viviendo en la zona. Y todavía se están construyendo otros más. Habrá que ver con estos, supongo que serán rehabilitados en su momento, derribados y construidos de otra manera. Pero claro, lo que tienen miedo los vecinos es encontrarse con una situación que no es la más deseable, que ya se ha dado en otros puntos, ojo, de la geografía de la isla de Tenerife. En su momento, en Tacoronte tuvieron este problema. En el barrio de Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, y ahora es en esa zona donde más de 20 ocupas se han metido, y claro, no, la convivencia es prácticamente imposible en estos casos, ¿no?
Habrá que ver qué medidas se toman, pero siempre cuando preguntamos a autoridades nos dicen que la ley está ahí, que ellos no pueden intervenir más allá de...
Bueno, por lo menos han sido rápidos en tapiar, sí. Pero no sé si habrán podido evitar o provocar el desalojo, ¿no?, de estas personas que ya están dentro, o tendrán que esperar. Pero ojo, que hay una variable, Pinelo, que son casas que están con serio peligro de derrumbarse. Con lo cual es ya una cuestión de seguridad de las propias personas que están dentro, y que a lo mejor eso se puede invocar también para desalojarlas en este punto, porque en cierta manera está incluso salvaguardando su propia integridad, y esto puede cambiar la situación respecto a que si se ocupa cualquier otra casa. 7:45 minutos. Enseguida vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la gestión del agua en Lanzarote. Miren, llegó una empresa de Madrid que tenía experiencia en gestionar este tipo de infraestructuras, con la promesa de frenar los vertidos y las pérdidas de agua, de mejorar la gestión del agua en Lanzarote, y tira la toalla. Y prácticamente podríamos decir que Canal Gestión no sabe cómo deshacerse de esta responsabilidad, pero claro, tampoco lo puede hacer de cualquier manera. En un momento hablamos de ello.
COPE Canarias.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje, ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Papá, no sé cómo pasó. Me despisté y se tocó. Voy a buscar otra camisa.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica, y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, pues vamos hasta la isla de Lanzarote. Y el consorcio de aguas le ha dado un plazo de 3 meses a Canal Gestión para que negocie su salida de Lanzarote. Claro, que la negocie, no que se vaya sin más. La Asamblea General del Consorcio de Aguas aprobó este lunes por mayoría acceder a la petición de Canal Isabel II, que es la empresa matriz de Canal Gestión, de paralizar temporalmente el procedimiento para rescindir el contrato de gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote, mientras negocia la cesión de esta otra empresa del sector.
Con el voto en contra, por cierto, de los alcaldes de Tías, de San Bartolomé y de Aría, y la abstención de Yaiza, la mayoría de la Asamblea aprobó otorgar un plazo de 3 meses, Roberto, a Canal Isabel II para que negocie el traspaso de la gestión del agua a otro operador. Veremos si le da tiempo en ese plazo.
Bueno, a ver, Paola Delgado, COPE Lanzarote, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y a todos los que nos escuchan. ¿Qué tal? Pues aquí en Lanzarote, la verdad que sorprendidos y no, dependiendo de a dónde, en qué profundicemos, ¿no?, sobre esta noticia. Desde luego estamos ante una noticia, como decíamos, titular, intención por parte de Canal Gestión, efectivamente, de marcharse de la isla, que podría marcar en principio un antes y un después, sin duda, en la crisis hídrica de Lanzarote, que viene sufriendo la isla de Lanzarote y también de La Graciosa desde hace muchísimos años. Recordemos, Roberto, Dani, que hasta el momento el Cabildo tenía intención de romper relación definitivamente con Canal Gestión Lanzarote. Es más, se habían armado ya jurídicamente hablando para acabar muy probablemente en los tribunales y rescindir el contrato. Hay un punto de inflexión o un cambio de actitud en Canal Gestión, efectivamente, en el que dicen, oye, mira, quizás tenemos esto perdido, vamos a dar este titular, ¿no?, de que queremos o tenemos intención de marcharnos de Lanzarote. Y es ahí cuando el Cabildo de Lanzarote inicia este proceso, ofrece esta asamblea del consorcio, este encuentro, y da este plazo de 3 meses para que Canal Gestión negocie su salida, por tanto, se pase a otra empresa la gestión del agua en Lanzarote. Creo que tenemos con nosotros, Roberto, al propio consejero de aguas de la isla de Lanzarote, a Domingo Ceja, a quien quiero preguntarle justamente, consejero, muy buenos días. Pues eso, si estamos ante un antes y un después, ¿no?, en la gestión del agua y en lo que supone esa crisis hídrica para la isla.
Muy buenos días a todos y a todas. Paula, buenos días. Como bien has explicado, Paula, yo creo que lo has puesto muy bien. Yo creo que, bueno, dentro de la concesión, todos sabido que nosotros el día 10 de abril aprobamos en la Asamblea el inicio del expediente de ir a la resolución. En este trayecto, en estos casi 5 meses, Canal ha visto que dentro del pliego tiene la cobertura legal, donde pueden solicitar la cesión, porque así lo han manifestado oficialmente, donde se han dirigido al consorcio pidiendo que no le aprobemos la suspensión de 3 meses hasta a ver si han manifestado que hay empresas interesadas en coger la cesión de este contrato. Bueno, eso es una parte que dentro del pliego y jurídicamente lo permite, y como bien has planteado, nosotros ya tenemos nuestro informe culminado, el cierre para ir a la resolución, pero también entendemos, porque hay jurisprudencia donde dice, oiga, usted, si formalmente la empresa actual ha solicitado esta opción, que se le dé un plazo razonable, que son estos 3 meses, pues no se le debe cuartear este derecho, ¿no? Bueno, veremos si es así y tienen esa firmeza y hay empresas interesadas para cumplir lo que han incumplido lo de Canal y vienen a cubrir pues todas esas carencias, pues bueno, lo valoraremos, se presentarán aquí de forma, como no puede ser de otra manera, ese plan de explotación, tanto de gestión como de inversión, y veremos si en estos 3 meses hay empresas interesadas o no, o 3 meses y un día iremos ya a la aprobación de definitiva para ir a la resolución, ¿no?
Señor Cejas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Oiga, yo me pregunto, si la empresa hizo un mal cálculo de lo que realmente tenía que invertir y el beneficio que esperaba sacar, o realmente es que la oferta al final no era tan buena como parecía serlo en un principio, porque claro, las empresas privadas también, al margen de la gestión que tengan que hacer, es lógico y razonable que también busquen sacar un beneficio económico. ¿Por qué huye espantada Canal Gestión de aquí? ¿Tan mal lo han hecho?
Bueno, yo creo que aquí hay de todo, ¿no? Evidentemente, ellos presentaron su propio plan de explotación, ¿no? Su propio plan de gestión, donde realmente no se ha cumplido, evidentemente, ¿no? Aquí, del minuto uno, ellos habían supuesto que los primeros 5 años ellos bajaban las pérdidas, que estaban en casi un 60%, a un 30%, menos lejos de la realidad. Es decir, evidentemente, si yo sigo manteniendo ese porcentaje de pérdidas, como usted comprenderá, en toda empresa y en toda casa y demás, si no gestiono correctamente cómo poder llevar a cabo, en este caso, la gestión del ciclo integral del agua, evidentemente la bola va creciendo. Y entonces aquí ha habido de todo. Evidentemente, es verdad que ellos, por un lado, empezaron desde a los primeros años a haber una guerra de inversiones. Ellos tenían claramente que hacer unas inversiones rondando casi los 60 millones de euros y estaban perfectamente definidas las inversiones, cosas que hicieron muchas, pero otras no. Eso vaya por un lado. Y después también seguramente ellos esperaban que por parte del consorcio, que somos todos los entes del ayuntamiento y el cabildo, pues también mantuvieran la red, hacer renovaciones de red. Porque es verdad que Canal tiene la obligación de conservar las infraestructuras y de reparación de todas esas averías, cosa que tampoco ha cumplido. Es decir, a mí que me vale que dice que en el ejercicio 2024 hicieron más de 10.000 averías, pues resulta que a lo mejor tendrían que haber hecho 15.000 o 30.000 todas las que están, porque si sigue habiendo ese porcentaje de pérdida, pues tendrían que hacer más. ¿Qué pasa? Todo esto ha ido un cúmulo y después también ellos, dentro de su plan de explotación y su plan económico, ustedes recordarán que ellos siempre denunciaron que a partir del año 17 habría que actualizar las tarifas. Con esa guerra ellos también han estado y, bueno, nos ha tocado a nosotros, a este grupo de gobierno, según llegamos, oye, hay una sentencia y cumplimiento. Y el cumplimiento no era otro, sino, oiga, el pliego dice que tiene que ser la Comisión de Precios de Canarias la que tiene que aprobar si corresponde o no la subida. Bueno, suerte para todos. Nosotros creemos que no ha dado razón a que tiene que subir por la justificación que nosotros venimos motivando. ¿Cómo viene usted a plantearme una subida cuando usted ha sido incompetente de no bajar las pérdidas? Oiga, ya está bien, baje usted las pérdidas, y cuando usted baje las pérdidas y se ajuste a unas pérdidas razonables, entonces podamos estar hablando de esa subida. Pero ahora, por lo tanto, no corresponde. Por lo tanto, creo que aquí ha habido, pues bueno, por eso nosotros hemos iniciado este procedimiento, donde nos ha costado muchísimo, y no me queda otra palabra, sino de agradecimiento al equipo técnico y jurídico, que ha hecho un trabajo exquisito. Evidentemente, ustedes recordarán que siempre ellos han venido manifestando que vienen diciendo que no saben con quién se enfrenta, pero bueno, mira por dónde han tenido que dar el brazo a torcer, y ahora de forma oficial han presentado el escrito oficialmente donde nos solicitan la suspensión durante 3 meses por la posibilidad de que pueda haber una cesión, que pueda haber, y que si no hay y no satisface los derechos nuestros, el cumplimiento, pues iremos a la resolución.
Claro, digamos, consejero, que finalmente se ve como este pulso, digamos, lo ha terminado ganando el cabildo de Lanzarote, porque hasta el momento, por eso decía yo antes que hasta el momento Canal Gestión, la postura de Canal Gestión había sido otra completamente diferente. Vamos con ese siguiente paso, ¿no? Consejero, ¿cómo pinta un poco el futuro o el hecho de que esa otra empresa pueda o no hacerse cargo de la gestión del agua? Porque, claro, las condiciones, quiero decir, no se puede marchar a cualquier precio. Las condiciones son, entre otras, que deberá invertir esa nueva empresa 35 millones de euros durante los primeros 5 años y reducir las pérdidas hasta el 30%, que ahora mismo estamos rozando el 60% de pérdidas. ¿Cómo lo ve de viable esto, bueno, consejero? Y que por tanto no tengamos que llegar a los tribunales, ¿no?
No, evidentemente. Esperemos, vamos a ver esas empresas interesadas que están ahí, si cumplen estas peticiones, evidentemente. Si estos mínimos no se cumplen y se garantizan en el contrato que se quiere, si se fuera necesario para hacer, evidentemente seguiríamos para adelante. Lo que no vamos a permitir que haya una cesión sin las garantías todas, tanto de los incumplimientos que han habido de aquí para atrás en estos 12 años, como las garantías para a corto plazo poder dar una respuesta inminente a la situación. Y si no, pues nos veríamos a ir a esa resolución que ya digo, tenemos ya cerrado, como sabes, ayer también damos dación de cuenta del informe técnico jurídico, cerrado y firmado y entregado ya para el siguiente paso, que por eso es lo que el canal ha dado el brazo y ha visto que sí o sí nosotros íbamos ya a dar el siguiente paso, que era aprobarlo la asamblea y llevarlo al órgano de consultivo.
Bueno, pues a ver si sale esto para adelante. En todo caso, le noto bastante enfadado con la empresa que es saliente, señor Cejas. Me ha parecido entenderle que llegaron a tener un tono amenazante con ustedes. Sí, ¿es así?
Bueno, no es que esté enfadado. Lo que estoy es que, como no podía ser de otra manera, llevo 2 años como responsable del agua, 2 años y pico.
¿Aguantando, aguantando qué, señor Cejas?
Aguantando de todo, ¿no? Sobre todo porque no nos merecemos la isla, una isla que fuimos pionera en el ciclo integral del agua, y es verdad que ya digo, por parte y parte, porque también la parte pública también ha tenido mucho que decir aquí, ¿sabes? Aquí nos hemos olvidado en la última década en hacer inversiones que tradicionalmente veníamos haciendo, ¿sabes? Es verdad que Canal ha incumplido, evidentemente, pero también se ha incumplido por esas obras necesarias, porque no podemos estar hablando de una infraestructura que se desarrollaron allá hace más de 40 años, cuando todos somos conocedores lo que ha crecido la población y la demanda incluso en el sector primario, pero las infraestructuras han seguido siendo las mismas. Eso nos pasa a todos, ¿no? Es decir, si yo aumento, pues tendría que ir acorde con mejorar la calidad. Entonces no podíamos estar viviendo que esta empresa, evidentemente,